Manuel López San Martín en MVS Noticias.
Me da gusto siempre escuchar, saludar en la línea telefónica a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social, vocero de la Presidencia de la República. Jesús, gracias por estos minutos, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Manuel, un saludo a tu auditorio, pues aquí andamos.
Gracias, muchas gracias por darte el tiempo, por platicar con nosotros. ¿Cómo se llega, Jesús, a esta guía ética para la transformación? Déjame empezar por lo primero. ¿Era la constitución moral, la cartilla moral de la que se habló hace algunos meses y se decide este nuevo nombre, Guía Ética para la Transformación de México?
Bueno, recordemos que primero hay un compromiso de establecer, digamos, un referente ético respecto a lo que los valores y prácticas que pudieran ayudar a tener una mejor sociedad y una mejor convivencia armónica entre los diferentes sectores y personas de la sociedad. A partir de ese propósito, digamos, pues se propuso analizar, discutir la cartilla moral de Alfonso Reyes, que redactó hace bastante tiempo, pero que sí servía como punto de referencia. De hecho, se intentó en los 90 usar como formación ética de los profesores. Entonces, era un buen documento de referencia. Entonces, cuando se hablaba del término cartilla moral, era el de Alfonso Reyes. Luego el presidente se comprometió a proponer una constitución moral. Para eso nombró una comisión, se formó una comisión para redactar, después de un debate, convocar a los diferentes sectores a discutir y reflexionar. Y bueno, pues como bien señalaba la nota, pues ya los participantes son los que señalaban. Y después de este proceso de 2 años de que se hizo una convocatoria de diálogo, consulta, pues uno de los temas era el término constitución moral hacía mucho ruido, porque se interpretaba o que era un documento jurídico de observancia obligatoria o que podía tener una connotación de un documento que pues fuera una intromisión, digamos, en la vida y en los valores de la gente, ¿no? Entonces, para evitar esos, digamos, esas reservas, resquemores y cuestionamientos, pues optó por, primero, cambiar la palabra moral por ética. La moral es la práctica de la ética, de los valores, y más bien por un punto de vista de la referencia ética como elemento central. Y en ese sentido, pues, se optó por usar la palabra guía, porque no se trata ni de un reglamento, ni de una norma, nada que sea de carácter obligatorio. Entonces, como es un referente para la vida, para el debate, para la reflexión, se decidió utilizar la palabra guía ética para la transformación de México, porque parte de los cambios que estamos viviendo, políticos, económicos, sociales, han venido precedidos de un cambio de mentalidades, de un cambio de actitud de la sociedad, que tiene que completar en este cambio de mentalidades hacia una transformación de las relaciones sociales, de los valores que nos hacen sociedad y que nos guían en nuestro actuar cotidiano. Por los problemas que vivimos, desde la violencia, la corrupción, el daño al medio ambiente, la situación, digamos, que hemos padecido, pues, de situaciones de explotación laboral, o en fin, tantos fenómenos que vivimos simultáneamente en la sociedad, pues vienen de valores y de prácticas deformadas o unas nuevas que legitiman actos que son contra las personas, contra el planeta o contra el futuro, las futuras generaciones. Entonces, todo eso tiene que estar en una reflexión de cuáles son los valores y las prácticas que nos pueden hacer una sociedad mejor para preservar la vida y también para heredar unas mejores condiciones, un mejor planeta para los que vienen.
Estos principios y estos valores dan para un debate o varios filosóficos, para abrir esa conversación. Nos dices, no es una imposición, no es una obligación, es una guía ética. Me detengo en algunos puntos que, insisto, dan para una discusión, un debate filosófico. Del respeto a la diferencia, el número uno de estos 20 principios y valores: evitemos imponer nuestro mundo al mundo de los demás. De la vida, el número dos: no hay nada más valioso que la vida, la libertad y la seguridad de las personas. Tres, de la dignidad: no se debe humillar a nadie. Cuatro, de la libertad: la paz y la libertad son inseparables. Nadie puede estar en paz sin libertad. Del amor: el amor al prójimo es la esencia del humanismo. 6 del sufrimiento y el placer. No hay mayor alegría que la felicidad de los demás. Recogen en buena medida, Jesús, pensamientos, la visión del propio presidente López Obrador, que ha esbozado en varias mañaneras, en varios discursos, incluso en algunos de sus textos, de sus libros publicados. ¿Es esta una, digamos, una radiografía de los valores que enmarcan a la 4T, al gobierno del presidente López Obrador?
Bueno, primero son valores universales. Puede ser que algún fraseo pueda tener cierta aproximación a alguna manera en cómo el presidente o otros sectores políticos o intelectuales han fraseado o han dicho, pero en general de lo que se trata y lo que se recogió son valores universales que están desde los, digamos, desde los textos filosóficos religiosos más antiguos, desde la Biblia, los Upanishads, en fin, y también hemos tomado en cuenta los valores, la cosmovisión de los pueblos indígenas, que siempre se dejan de lado, como valores como la ayuda mutua, la solidaridad, en fin, el tequio, ¿no? El trabajo colectivo para los bienes comunes. Y todo se está reflejado aquí, sintetizado y redactado de una manera que no, digamos, intenta ser lo más neutra posible, solo exponiendo estos valores y estas reflexiones, intentando quitar toda carga ideológica, no es del todo posible, porque todo el lenguaje pues tiene un contenido.
Pero sí la carga, por ejemplo, religiosa, ¿te acordarás que había quienes atribuían o aproximaban la palabra moral con lo religioso? ¿Tú ves esto un asunto laico, un tema, una guía en ese marco, en ese contexto de laicidad?
Este es un documento laico, es un documento que fortalece el laicismo. El laicismo, que es un valor supremo de la democracia y de nuestras sociedades modernas, que es el principio por el cual se garantiza la libertad de creencia, la libertad de pensamiento. Entonces, este es un documento laico que recoge tanto posturas, digamos, éticas de todo tipo, que unas están atravesadas en textos religiosos, pero también en textos filosóficos desde los griegos, desde el Renacimiento, en fin. Creo que no recogimos directamente, incluso hubo formulaciones del bien común que ya tienen una connotación religiosa que no están aquí. Sin embargo, hay sinónimos de bien común que se expresan aquí para que no estuviera, digamos, que en pronta de que tuviera alguien que dijera este es un documento con valores religiosos que quieren imponer. Es todo lo contrario, son valores laicos, son ideas y prácticas que tiene la sociedad. A lo largo de su tiempo pues han formulado muchos códigos de ética y de comportamiento y reflexiones y tratados de filosofía, de ética, sobre, en fin. Y lo que sí hay es una reflexión sobre los valores, que cómo los valores sí pueden transformar a una sociedad. Cómo, y en el inicio, en la introducción, precisamente se detalla cómo el materialismo sobre el cual se basó el modelo económico predominante en los últimos años, pues también nos llevó a una descomposición, en el sentido de que se reafirmaron solo valores por encima de los demás, el de la competitividad, la rentabilidad, la ganancia por encima de todo, en fin, el individualismo. Esos valores también han deteriorado y han justificado, digamos, comportamientos que dañan los bienes públicos, que dañan el erario público, que dañan el planeta o que dañan a la convivencia de la sociedad, o legitiman acciones contra las personas o que discriminan. Entonces, todo eso, es decir, buscar puentes de encontrar valores universales que nos puedan llevar a una mejor sociedad respetando la diferencia. Por eso el punto número uno es el respeto a la diferencia.
Sí.
Porque es el principio básico del laicismo. No queremos imponerle nada a nadie. Ni nadie debe imponerle ningún valor, ninguna idea o ningún tipo de vida a nadie. Por eso es como, digamos, poner en perspectiva que este documento es solo una guía para la reflexión, para el debate y para, pues, para la orientación en la vida cotidiana, pero no es una cosa obligatoria.
Sí, pero parte de un diagnóstico de cómo estábamos y de por qué estábamos o estamos como estábamos. En esto recuerdo lo que ha dicho el presidente López Obrador de manera insistente cuando se presentan las proyecciones de crecimiento económico o de caída económica, más allá del indicador, más allá del Producto Interno Bruto, él habla siempre de bienestar y te diría yo incluso de prosperidad, es decir, que el crecimiento no, o que los números, los indicadores no se ciñan únicamente a una cifra, sino a una realidad que se aterricen, pues de manera mucho más humana, Jesús.
Sí, claro, todo valor también tiene un correlato, es decir, tiene una expresión concreta, un tipo de idea política, una política concreta, un tipo de acción ciudadana o comercial, en fin, creo que de lo que se trata es de visibilizar que todo lo que hacemos implica valores, implica decisiones. A veces no son visibles para la gente, pero entonces al ser visible el contenido de nuestras acciones y decisiones que tomamos, pues también ayuda a que mejoremos, seamos consumidores responsables, no ser cómplices de la destrucción del planeta consumiendo, por ejemplo, mercancías cuya producción pues se deteriora o destruye o explota niños, ¿no? Entonces, todo eso es también como ir comenzando a tomar, que si queremos un cambio de sociedad, hacer una sociedad mejor, esa es una decisión ética que tiene que tomar la sociedad, pero para ello tiene que hacerse consciente que lo que hacemos hoy está reflejado o legitimado por valores. La destrucción, la corrupción, incluso los fraudes electorales que han sido en este país, en fin, todos los comportamientos, digamos que destruyen lo que es la convivencia social, la democracia, las instituciones, pues también están legitimados por valores o antivalores, como podría suponer algunas gente. Entonces, al ponerlos en perspectiva, sí permite que podamos reflexionar sobre ellos y poder cambiarlos. Creo que eso es algo muy importante. No estamos condenados a repetir los errores del pasado, sí podemos tener una distancia y poder analizar qué valores legitimaron este rumbo que tiene hoy la humanidad o que ha tenido. Entonces, ¿qué valores pueden ayudarnos a cambiarlos, a tener una convivencia pacífica, a garantizar la libertad de todos, a que haya democracia y que haya justicia?
Ahora, estos 10 millones, entiendo, 10 millones de ejemplares que se van a imprimir y a repartir, ¿a quiénes se les van a entregar? ¿Cómo se van a distribuir, Jesús?
Mira, se van a distribuir primero a los adultos mayores, porque, pues, son figuras familiares, en la mayoría de los casos, con cierta ascendiente sobre la misma familia, sobre los hijos, sobre los nietos, de tal manera que ya lo vimos con la cartilla moral, cómo se repartió a los adultos mayores que tienen su pensión, a través de los mecanismos de distribución de los mismos, de la misma llegada de los recursos, se cuenta con sus domicilios, hay mesas de recepción donde quienes no cuentan, no están dentro del sistema bancario, reciben los pagos o las órdenes de pago. A través de esos mecanismos, de los servidores de la nación, se hará llegar la...
Ellos directamente en domicilios, en
sí, en domicilio las casas. Y de mano en mano.
De mano.
En el caso de quien reciban así sus órdenes de pago o incluso el efectivo.
Primero, entonces, los adultos mayores. Jesús, estamos a punto ya de que se cumplan dos años del gobierno del presidente López Obrador. A dos años, ¿cómo se ven las cosas con lo que ha ocurrido en este inédito 2020? Nadie la vio venir, nadie imaginó que atravesaríamos como planeta una pandemia de las características de la del COVID-19. ¿Cómo se ven dos años de gobierno de la 4T?
Pues mira, yo creo que ha habido avances importantes y que ha habido cambios fundamentales. Y creo que uno de ellos es precisamente lo que hoy se presentó de la guía ética, es que es la reflexión de que para tener un mejor país necesitamos discutir cuáles, las ideas que nos constituyen como país y cuáles son las que vamos a promover para que las futuras generaciones tengan un mejor país. Entonces, en esa perspectiva, porque eso es lo que alimenta el proyecto de nación que inició hace dos años y que viendo efectivamente la pandemia que hemos padecido este año, pues nos lleva al centro de la ética, el problema de qué situaciones tenemos, qué hay que privilegiar como sociedad, la mercantilización de la salud o tener un servicio de salud público financiado con recursos de todos para garantizar a todos el derecho a la salud, el derecho a poder ser atendido en el caso de COVID. El tema de la salud misma como hecho constitutivo a partir de lo que hacemos, de lo que consumimos, de nuestros hábitos, todo eso está en la reflexión. Como sociedad, que digamos, el tipo de alimentación que hoy tenemos, el tipo de productos que consumimos, qué es lo que nos hace bien a nuestro cuerpo, a nuestra salud, qué elementos construidos, digamos, desde la perspectiva de la producción, que dejan secuelas en el medio ambiente, que dañan el medio ambiente, pues ya no es correcto hacerlo, porque todo eso estamos viendo dentro del proceso de reflexión de la pandemia, que los virus nuevos que están surgiendo también son producto de esta, digamos, depredación ambiental que estamos viviendo y que de la cual todos somos partícipes de alguna manera, uh-huh. En la medida en que formamos parte del sistema de consumo de símbolos, de mercancías y de la economía misma, ¿no? Entonces, creo que en el centro se ha puesto, a partir de la pandemia, qué tipo de sociedad queremos, uh-huh. Qué tipo de sociedad necesitamos y qué tipo de comportamientos individuales, colectivos y de las instituciones y de los diferentes actores necesitamos para tener una mejor sociedad.
Eso
implica valores.
Sí, hace algunas semanas en este sentido, hace algunos días incluso, la secretaria de la Función Pública, Irmerendira Sandoval, decía que la pandemia cayó como anillo al dedo a la 4T. ¿Tú crees que cayó como anillo al dedo?
Toda enfermedad, todo padecimiento, toda catástrofe natural o provocada por el hombre, pues esa es una tragedia. Y ninguna puede pensarse en la perspectiva de que esté bien, uh-huh. Independientemente de cuáles son las valoraciones que uno tenga, porque las consecuencias de ello pues son de lamentar, porque implican vidas. Cuando el presidente hizo esa expresión de anillo al dedo, se hablaba justo de que la pandemia nos estaba poniendo a reflexionar sobre la vida, sobre el tipo de políticas públicas que teníamos, el tipo de gobierno y el tipo de prioridades de esos gobiernos. Uh-huh. Y creo que este asunto me parece que sí es a tomar en cuenta.
Porque lo decía el presidente hace meses, ¿no? Pero la realidad hoy, porque además lo mencionaba la propia secretaria, en un contexto ya de mucho dolor, muy adverso, más allá de las decisiones que se han tomado o dejado de tomar, de mucho dolor para decenas de miles de personas.
Yo pienso que esta pandemia nos coloca en la perspectiva de la necesidad de un cambio civilizatorio. El calentamiento global, el cambio climático que estamos viviendo ya, aparte de lo que está viviendo Tabasco, es justo estas lluvias atípicas y estas precipitaciones enormes que está habiendo y que generan estas tragedias, pues nos lleva a pensar que cómo podemos mitigar justo estos cambios que está habiendo en el planeta, que incluye enfermedades, que incluye el cambio en la temperatura, que incluye incluso la desaparición de especies, el cambio de los cultivos, en fin, hay una serie de factores que nos están afectando y que tenemos que poner en el centro cuáles son el tipo de economía, el tipo de sociedad y el tipo de actividad pública que se debe tener para prevenir estos pandemias, estos calentamientos globales, el cambio del clima y las destrucciones del planeta, con al mismo tiempo cómo en sociedades complejas y modernas como las que vivimos, donde se concentra la población, cómo las hacemos sustentables y viables, cómo reflexionamos sobre este crecimiento de la mancha urbana, del cemento y el pavimento que genera calor, pero al mismo tiempo también disminuye la permeabilidad del agua y por lo tanto hace que en el caso, por ejemplo, de nuestro Valle de México, saquemos el agua del valle y pidamos mucha más agua porque ya no nos alcanza, ya tengamos sequías, sí. Uh-huh. Y en el estío tengamos que restringir el acceso al agua. Entonces, ¿qué tiene que haber? Este cambio que estamos viviendo se implica la necesidad de ir al fondo de las cosas, a la raíz de los problemas y sobre todo a la participación. Todos tenemos algo que hacer tenemos una tarea para tener una sociedad mejor y parte de esto, de la ética, de los valores y prácticas. Escojamos, promovamos, inculquemos los valores y las prácticas que nos hagan mejores como personas y como sociedad. Esa es la idea. Por ejemplo, aquí se promueve la idea del perdón. Quizás una explicación cómo el perdón libera. en lugar de encadenarnos, uh-huh, ¿no? Al odio, al resentimiento, a la violencia, ¿no? Que a veces parece que es legítima porque soy víctima de un hecho violento, entonces se legitima que yo sea violento. Eso hay que reflexionarlo. Y eso va a llevarnos a superar esa violencia inicial, y si eso nos va a hacer mejor sociedad. Creo que es el momento de hacer un debate ético, uh-huh, sobre todos los comportamientos sociales, políticos, en fin, hasta intelectuales.
Sin duda, para los que somos clavados de estos temas filosóficos, nos gustan el debate, la reflexión, la conversación, creo que es oportuna y más que pertinente. Jesús, estoy platicando con Jesús Ramírez Cuevas, el Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República. A propósito de los 2 años, Jesús, y en el contexto en el que nos encontramos, ¿habrá evento del presidente López Obrador? ¿Va a haber un mensaje ahora que el Zócalo ya fue ahí desalojado por quienes lo tenían secuestrado?
Bueno, no se ha desalojado porque siguen ahí acampando, a pesar de que...
¿Ahí están? ¿Y si hay personas o nada más tiendas de campaña?
Pues mira, pues ahí hay poca gente, la verdad, sí, pero bueno, pues ahí tienen su derecho a la protesta, entonces nosotros
no tienen derecho a protestar, pero no a secuestrar un espacio público.
Estamos de acuerdo, ahí también hay un equilibrio entre el derecho a la protesta y el uso de los espacios públicos. Uh-huh. Creo que yo recuerdo el debate tan ácido, amplio y tan intenso que se dio en el 2006, que por cierto no veo mucho hoy, pero pues se vale, o sea, no hay problema por eso, pero sí creo que es importante también garantizar para un gobierno democrático el ejercicio de las libertades. También advirtiendo que pues los bienes públicos, los bienes de todos, pues también tienen que ser respetados.
Pues son de todos, es que habían puesto hasta cadenero, o sea, uno tenía que registrarse, pedir permiso y le autorizaban o no atravesar una plancha que es de todos, un espacio público como es el Zócalo capitalino. ¿Habrá evento del presidente?
Me preguntabas del evento, sí, va a haber evento, es en la tarde del día martes, el primero de diciembre, habrá un evento, uh-huh, se va a hacer un informe de 2 años de trabajo. Y bueno, pues ahora sí que los logros y los avances que se han tenido, que como ha señalado el presidente, pues se han sentado las bases, se ha cimentado el cambio en México, y eso es lo que va con datos duros, con explicaciones de los avances que han tenido, cómo se están sentando las bases de la Cuarta Transformación, que pudiéramos sintetizar en el combate a la corrupción, en esta parte de la reorientación de lo público hacia el interés general y, por otro lado, hacia la idea de que haya políticas públicas orientadas al interés general, a los problemas de la gente y a sus soluciones.
Martes 1 de diciembre, en el Palacio Nacional, me imagino.
Es en el Palacio Nacional, en el Patio Central. Habrá invitados, obviamente, como... por la pandemia, pues hay limitación del espacio, pero bueno, va a haber invitados y tanto gente del gabinete como pues empresarios y algunos invitados especiales, incluso de pueblos indígenas. Entonces, pues ahí no habrá muchos por razones de medidas sanitarias, uh-huh, pero bueno, pues será representativo de lo que representa la Ciudad Mexicana.
Vamos a estar pendientes. Jesús, como siempre, te agradezco que platiques con nosotros. Gracias.
Muy bien, Manuel, cuando quieras, pues un saludo a tu auditorio y pues una recomendación de antes de que a todos lean esta guía de ética para la transformación de México. Es algo saludable, nos refresca, pues ahora sí que nos hace pensar sobre nuestros actos cotidianos y sobre nuestras ideas de lo que tenemos. Y al mismo tiempo puede reafirmar las buenas prácticas y hacernos pensar si no es conveniente a veces cambiar algunas cosas que nos atan a los valores y a las prácticas que no nos hacen ni mejores personas ni mejor sociedad. Y de aquí lo que se trata es pues buscar las mejores formas de convivencia y también las formas de actuar juntos para resolver los problemas colectivos.
Insisto, vale la pena que se abra ese debate, esa conversación, esa reflexión. Gracias, Jesús.
Gracias a ti. Buenas
tardes. Muy buenas tardes. MVS Noticias.